Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. We were crashing like the sea. I watched my body as I leave. En el programa de hoy hablaremos de la enorme desigualdad que pone de manifiesto la vacunación contra la COVID-19, mientras en los países ricos la inmunización nos va llevando de vuelta a la normalidad. En los países pobres sigue la crisis sanitaria por la falta de vacunas. Lo analizaremos con Amnistía Internacional. La ONG Hogar Sí nos hablará de su campaña Las Llaves y con una mirada esperanzadora nos mostrará que es posible la erradicación del sinhogarismo en España con la estrategia Housing First. También hablaremos de un libro que acaba de publicar la editorial Dos Bigotes, Corre como una niña, del periodista David Guerrero, sobre la discriminación hacia las mujeres y hacia el colectivo LGTBI que reina en el mundo del deporte. Además, desde Plena Inclusión nos hablarán de un proyecto para trasladar la lectura fácil al ámbito de la sanidad, por ejemplo, a los prospectos de los medicamentos. También desde ANAA, la Asociación Nacional de Amigos de los Animales, nos hablarán de la campaña Mayores y Meninos para promover la adopción responsable de gatos entre personas mayores. On the beaches, free at last, fires came, never came to pass. Mientras en España vamos dejando atrás la pesadilla de la pandemia gracias a la vacunación masiva, una realidad que poco tiene que ver con la de los países pobres que siguen sufriendo gravemente la pandemia. Amnistía Internacional denuncia con su campaña Un Pinchazo Justo que de los casi 6.000 millones de dosis de la vacuna administrada en todo el mundo, solo el 0,3% han llegado a los países de bajos ingresos. Mario Grande es el portavoz de Amnistía Internacional. Mario, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es la situación en estos momentos en los países en vías de desarrollo?
Pues para Amnistía Internacional se resume en muy pocas palabras, y es que no hay acceso universal a las vacunas. Y esto es así porque se ha provocado una escasez artificial. El hecho es que las vacunas solo pueden ser fabricadas por quienes tienen la patente. Y si quienes tienen la patente compartieran conocimientos y tecnología, seguramente tendrían menos beneficios, pero también habría menos muertes, porque para Amnistía Internacional, con esta campaña, de lo que se trata es de salvar vidas. Es decir, que el beneficio económico de las grandes farmacéuticas no puede estar nunca por encima del derecho de las personas a la salud y a la vida.
Algunos países y organizaciones, pues como Amnistía, han pedido esa suspensión de la propiedad intelectual de las vacunas hasta que se supere la crisis. Esas grandes empresas como son AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax o Pfizer, que son las que monopolizan, las que tienen en su mano la salud de todo el planeta. ¿Es una quimera que esto suceda?
Vamos a ver, la campaña de Amnistía Internacional para pedir el acceso universal a la vacuna es una campaña que tiene justicia y que además es razonable. Es decir, nos apoyamos en el derecho, nos apoyamos en el hecho de que el derecho a la salud esté reconocido internacionalmente y también en el hecho de que las empresas tienen responsabilidades de derechos humanos. Y un aspecto que para Amnistía Internacional es muy importante, y es que las empresas farmacéuticas que se dedican a desarrollar vacunas han recibido financiación pública. Uh-huh. Un simple ejemplo, AstraZeneca, en Reino Unido, ha dedicado, según la Amnistía Internacional, sus informes, 120 millones de euros para investigación, y de ellos 75 es financiación pública. Por lo tanto, es de justicia pedir esa exención temporal de algunas normas globales sobre propiedad intelectual.
¿Cuáles son las consecuencias de esto que está ocurriendo para los países afectados y también a nivel global, es decir, para los países que parece que ya están saliendo de la crisis, como puede ser el nuestro?
Sí, pues es casi repetir lo anterior, para Amnistía Internacional se trata de evitar miles de muertes semanales, puesto que ya de las dosis distribuidas, cerca del 80% lo tienen los países del norte global y al sur global apenas ha llegado al 1%. Es decir, antes de que acabe el año, para vacunar al 40% de la población mundial, por ponerlo en cifras, según Amnistía Internacional, hacen falta 2.000 millones de vacunas. Y para eso proponemos como dos grandes medidas. Por una parte, que los estados den los sobrantes de dosis que tienen, que almacenan, y por otro lado, que los desarrolladores den también a estos países el 50% de su producción.
Para evitar que esto sucediera, lo que realmente al final ha acabado sucediendo, al comienzo de la crisis se puso en marcha el mecanismo COVAX, impulsado por la Alianza Mundial de las Vacunas y la Inmunización, que es el organismo Gavi, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, y la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Cómo funciona este mecanismo y en qué ha fallado?
Bien, efectivamente, COVAX es un mecanismo de acceso mundial a las vacunas COVID-19 y su objetivo es garantizar el acceso equitativo a las vacunas por parte de todas las personas de todo el mundo y agrupa a más de 190 países. Sin embargo, le voy a dar un dato, también fruto de las investigaciones de Amnistía Internacional. En el primer trimestre de este año estaba previsto que COVAX distribuyera 100 millones de dosis y solamente alcanzó 28 millones. Es una cifra considerable, pero muy lejos del objetivo propuesto y objetivo alcanzable. La pregunta que hace, ¿en qué ha fallado? ¿Por qué ha ocurrido esto? Claro, al principio, también esto lo reconoce Amnistía Internacional, las empresas farmacéuticas adujeron necesidad de ajustes en el proceso de producción o incluso la paralización de la distribución de algunas de ellas debido a posibles efectos secundarios pendientes de estudio. Pero, a juicio de Amnistía Internacional, la clave del asunto está en el cuello de botella estructural en la producción de vacunas, debido a que tan solo, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad, solo pueden ser fabricadas por las pocas empresas que tienen la patente del producto.
Es decir, que una vez que está superada esa fase, esa primera fase, que recordamos también, porque es que fue antes de ayer, en la que la vacuna no estaba totalmente preparada, había que seguir investigando, pero una vez que llega la solución y que además se muestra tan, tan eficaz en los países del norte, tenemos un problema con la producción, porque esa producción no se globaliza. Esa es la única forma que tenemos de evitar que la pandemia persista en algunos lugares del planeta.
Efectivamente, 6 empresas farmacéuticas, pocas más, tienen en sus manos millones de vidas. Lo que Amnistía Internacional destaca y denuncia es que estas empresas bloquean la transferencia de conocimientos. Efectúan o realizan tratos, más bien que contratos transparentes con estados, en vez de dirigirse a COVAX. Pues las decisiones de las empresas influyen en la investigación y desarrollo, en la fabricación, en la fijación de precios. Todo eso está protegido por la propiedad intelectual. Pero no podemos olvidar que, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el 3, el tercero, el que habla de garantizar la vida, dice que todo esto, la vida sana, perdón, dice que todo esto, estos derechos, no deben ser un obstáculo para salvar vidas.
¿Y cuál es la responsabilidad de los estados? Porque según el estudio que acaba de publicar People's Vaccine, parece ser que únicamente los países que se habían comprometido a ceder parte de las vacunas que les correspondían a este mecanismo COVAX, pues únicamente han entregado el 12% de esas dosis. ¿Cuál es la responsabilidad de los países como España y como, bueno, el resto de los países que ya tienen esa capacidad de inmunización, bueno, pues superada?
Sí, pues favorecer esa exención temporal de algunas normas globales sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, el favorecer el que se concedan licencias voluntarias no exclusivas. Es decir, para la Amnistía Internacional se trata de concretar los mecanismos para autorizar la explotación de vacunas en terceros países, por supuesto, mediante pago, acotándole en el tiempo y en el espacio, y que se puede hacer también a varios países y que no sean exclusivas. Y cosas que puede hacer también el Estado es, por ejemplo, condicionar la financiación pública a que las empresas farmacéuticas compartan conocimientos y tecnología.
Es decir, que una vacuna que se desarrollará en España, como así está ocurriendo, en el caso de España, la responsabilidad sería que el Estado obligara a los organismos que desarrollan esa vacuna. En este caso, en el caso de España, es el CSIC, que además es un organismo público, que al trasladarla a esa patente al laboratorio privado que se hiciera cargo de su fabricación, esa patente estuviera abierta.
Es decir, sí, efectivamente, el Estado puede condicionar su financiación pública a que esa empresa determinada comparta conocimientos mediante esta fórmula que le decía de conceder licencias voluntarias no exclusivas.
Esto lo podemos ver dentro de unos meses, es decir, esa vacuna del CSIC parece que de forma inminente va a estar lista y el CSIC, como decíamos, es un organismo público. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué ocurra? ¿Qué es lo que ocurre y ha ocurrido en otros países como, por ejemplo, lo que hace unos minutos hablábamos con AstraZeneca? ¿Qué puede ocurrir en este país, en España?
Pues mire, Amnistía Internacional desea que ocurra que a finales del año 2021 el 40% de las personas de este planeta estén vacunadas. Cualquier medida que vaya en esa dirección será bienvenida. Nuestra campaña, por ejemplo, ya el verano pasado, por hablar de la Comunidad de Madrid, conseguimos que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, y luego otros que me vienen a la cabeza ahora, Pedrete, San Sebastián de los Reyes, Fuentidueña, Rivas, Arganda, aprobasen mociones precisamente instando al Gobierno a que hiciera todo lo posible para garantizar la universalización y el acceso universal a las vacunas. 40% de la población mundial vacunada para fin de año 2021, es decir, 2.000 millones de dosis pendientes y quedan poco más de 60 días para conseguirlo. Ese es el objetivo que tenemos en el Día Internacional.
Ese es el cálculo que se ha hecho. 2.000 millones de vacunas para que los países pobres tengan la inmunización, ese derecho también a la salud.
En ese camino, sí, efectivamente, para poder tener vacunada al 40% de la población mundial, lógicamente, con prioridad absoluta para los países de medios y bajos ingresos, efectivamente.
¿Qué podemos esperar si esto no ocurre? ¿Qué puede pasar?
Pues creo que es de casi la pregunta tiene la respuesta implícita. Si no hay vacunas, prosigue la pandemia. Si prosigue la pandemia, hay miles de muertes que son evitables. Si se consiguen los 2.000 millones de dosis, que los gobiernos y las farmacéuticas trabajen en esa dirección para finales de año, tenemos al 40% de la población vacunada. Eso es lo que hay que conseguir a toda costa. Si no, el panorama es efectivamente sombrío. Sería una muestra más de egoísmo y sobre todo sombrío porque la pandemia afecta a todo el planeta.
En este mundo global hemos insistido muchas veces, en este mundo global lo que ocurre en el sur le afecta al norte tarde o temprano. Somos un poco cortoplacistas y cortos de miras también, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que la pandemia no se ha producido en el vacío, se ha producido en un mundo muy desigual y lo que está produciendo la pandemia es un agravamiento de esas desigualdades. Por eso hay que redoblar los esfuerzos y lo que quiere Amnistía Internacional para que la pandemia tenga fin y para que la población mundial esté vacunada, lograr en el año 2021 el 40% de la población mundial vacunada. El gobierno español, las empresas farmacéuticas que radican en España, tienen también su aportación, su posibilidad de aportar a este objetivo.
¿De qué manera podemos apoyar la campaña de Amnistía Internacional, un pinchazo justo?
Sí, pues en la página web de Amnistía, www.amnistia.org, hay una ciberacción con recogida de firmas y luego los activistas de Amnistía Internacional, por ejemplo, en algunos barrios de Madrid, no sé, me viene a la cabeza era Moratalán, por ejemplo, estas dos semanas estamos recogiendo firmas en mesas en la calle para apoyar esta campaña.
Pero se puede hacer siempre a través de Internet, ¿verdad?
También, perfectamente. Directamente a través de Internet, o si no, si ustedes pasan por una de las mesas puestas por activistas, pues, por ejemplo, con el código QR pueden captar eso. Y hacerlo con todas las garantías de seguridad.
Estamos hablando de la COVID-19 porque es esta gran conmoción a nivel global, pero el derecho a la salud, el derecho a las vacunas es un derecho que está, como decíamos, recogido en la Agenda 2030, pero que sobre todo es un derecho humano de los que Amnistía Internacional defiende. ¿Qué es lo que falla estructuralmente en esta y en todas las crisis sanitarias en los países del sur?
Bueno, pues por ponerlo un poco gráficamente, a juicio de Amnistía Internacional, en el ámbito de la salud hay una carencia que no se da en otros ámbitos. Es decir, en otros ámbitos, como puedan ser alimentación o cuestiones defensivas o cuestiones de tipo económico, hay organismos, hay una arquitectura mundial. Sin embargo, en el tema de la salud, por ejemplo, para reaccionar ante fenómenos tan letales como es una pandemia, hace falta una arquitectura sanitaria mundial, que no se pueda volver a repetir que cada país actúe por libre.
¿Y cómo sería esa arquitectura mundial?
Uy, esa es la pregunta del millón. Está trabajando porque se consiga. Fórmulas hay. Se pueden reforzar estructuras existentes, se pueden idear nuevos mecanismos, como por ejemplo el mecanismo COVAX, que ya se ideó para esta ocasión. Pero bueno, ya les digo, eso, en esa Amnistía Internacional está trabajando para que cualquier paso que se dé en esa dirección sea apoyado y lograremos, mediante una arquitectura sanitaria mundial.
Ir a la raíz del problema y defender la igualdad en una cuestión tan importante como es el derecho a la salud. Mario Grande, portavoz de Amnistía Internacional, gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias.
Formo parte del Comité de Representantes con Discapacidad Intelectual de Plena Inclusión Madrid. Las personas con discapacidad intelectual tenemos más dificultades para comprender la información. Por eso es importante que se pongan en marcha proyectos como Salud Más Fácil. Salud Más Fácil explica el contenido de los prospectos de los medicamentos en lectura fácil. La lectura fácil es una forma de redacción más sencilla, clara y comprensible y sigue unas pautas incluidas en una norma UNE. Es una herramienta de accesibilidad que viene bien a las personas con discapacidad, a las personas mayores y a otras personas con problemas de comprensión lectora. La lectura fácil está incluida en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Ayuda a que las personas puedan acceder a la información. Salud Más Fácil tiene adaptados los prospectos de medicamentos muy conocidos como el ibuprofeno o el omeprazol. Es importante destacar que se trata de textos que tienen un carácter complementario al original, como documento de apoyo. Esta iniciativa ha sido impulsada por Plena Inclusión Madrid y por Sandor. Puedes consultarla en saludmasfacil.org.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, Onda Madrid.
You could be happy and I won't know. But you weren't happy the day I watched you go. And all the things that I wish I had not said, I played in lips till it's madness in my head. Is it too late to remind you?
Acabar con el sinhogarismo es posible y por ello luchan organizaciones como Garsí, que en su última campaña apuesta, como lo ha hecho siempre, por garantizar un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna, del que derivan otros derechos esenciales como son la salud física y mental, la seguridad o el descanso. La campaña se llama Las Llaves, nos invita a reflexionar sobre lo que significa tener las llaves de un hogar.
Don Julián vivía cerca de mi casa. Siempre le veía, pero nunca me atrevía a decirle nada. Un día le pregunté si vivía en la calle. Él me dijo que no, que lo que pasaba era que había perdido las llaves de su casa y las estaba buscando. Yo sabía lo mal que se pasa cuando pierdes las llaves, así que me puse a ayudarle a buscarlas. Busqué por todos lados, pero no las encontré. Pero en lugar de rendirme, me imaginé que si todos buscábamos, al final seguro que las encontraríamos.
Así suena esta campaña, un tono optimista sobre la creencia de que este problema tiene solución. José David Martínez Molina es director de programa de empleo de la Fundación Hogar Sí. José David, buenos días.
Hola, buenos días.
Es un problema que tiene solución, eso es lo que creéis, lo que afirmáis en Hogar Sí.
Sí, es posible, esta situación tiene solución. Y entendemos que existen evidencias suficientes, tanto a nivel europeo como estatal, de que el sinhogarismo puede ser solucionable y aparte a medio plazo. Pero entendemos que hay metodologías, ¿no?, sobre las que seguro ahora hablaremos, como Housing First, que ya están dando evidencias relevantes para decirnos que el sinhogarismo se puede solucionar.
Son 33.000 personas en España las que no tienen hogar. Parece que nos hemos acostumbrado a que haya una parte de la población que permanezca en esta situación, bueno, de forma permanente, tener este colectivo ahí como parte estructural del sistema. Sin embargo, es posible que se erradique por completo. Es que parece una idea. ¿Podemos tener en el futuro una sociedad en la que todo el mundo tenga una vivienda y una vivienda digna, además, en España?
Sí, a ver, yo creo que, bueno, por un lado, para contextualizar el fenómeno del sinhogarismo, como bien decías, hay unas 33.000 personas en situación de sinhogarismo en España. Y sabemos que hay más de 3 millones de viviendas vacías, con lo cual claramente entendemos que esto es un problema que se puede solucionar y que está vinculado pues a que sea una prioridad y a que sea una voluntad política el poder realmente apostar por un cambio y por una transformación que permita facilitar el acceso a un hogar. Porque al final, cuando hablamos de sinhogarismo, hablamos fundamentalmente de un problema de acceso a la vivienda. Y desde ahí entendemos que por esta parte estructural que comentabas es importante, ¿no? Y desde Hogar Sí apostamos por dejar tanto de poner el foco en la persona y en sus necesidades y girarlo más hacia la causa, ¿no? Hacia el fenómeno como es el sinhogarismo. Y ahí la vivienda entra en juego y entendemos que es un derecho fundamental. Claro. Si conseguimos dejar de centrarnos en estas necesidades y más en las potencialidades de las personas y en las barreras estructurales que están limitando el acceso a derechos de las personas, pues seguramente las oportunidades de poder solucionarlo serán mucho mayores.
Tenemos que cambiar nuestra perspectiva respecto al sinhogarismo. Habitualmente lo que pensamos es que la persona que se encuentra en situación de calle o en una infravivienda o en un recurso asistencial ha tenido mala suerte o se lo ha buscado o es una cuestión totalmente individual de su historia personal que no tiene que ver con el resto de la sociedad, pero esto es un problema de toda la sociedad.
Sí, tendemos mucho, ¿no?, a estigmatizar, a culpabilizar a las personas que viven en situación de pobreza, o en este caso a las personas que están sufriendo una situación de sinhogarismo. Esto yo creo que lo tenemos muy normalizado, que cuando una persona está en una situación de desempleo, porque no hay empleo suficiente para todas las personas, pues es algo estructural, es algo del mercado de trabajo, y no se culpabilizan, también supongo porque todos en algún momento de nuestra vida pasamos por esta situación de desempleo, pero cuando el problema es de acceso a una vivienda y, por lo tanto, de falta de hogar, nos centramos más en culpabilizar en vez de entender que es que hay un problema de acceso a la vivienda en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es ahí donde, al final, si nos centramos en la persona, estamos generando una frustración y unas expectativas a las personas que son tremendamente difíciles, porque al final el problema de acceso a una vivienda no lo puede cambiar una persona de manera individual, ¿no? De ahí la importancia de poner el foco en esas barreras estructurales, sobre todo para intentar trascender de la gestión de un problema, como son estas situaciones de sinhogarismo, a poder avanzar hacia la solución de un fenómeno, ¿no? Creo que ahí tenemos muchas claves para poder trabajar hacia un acceso a derechos, fundamentalmente en vivienda, en empleo o en salud.
Acompañado de esa idea de, bueno, esto es un problema de esta persona, ha llegado a esta situación pues porque ha dado unos pasos erróneos en su vida y le ha llevado a esto, también le acompaña la idea de esto no me va a ocurrir a mí nunca, que es lo que han pensado seguramente en muchas ocasiones las propias personas que se ven tarde o temprano afectadas por el sinhogarismo. Nos puede pasar a cualquiera.
Sí, bueno, yo creo que todos damos pasos erróneos en nuestra vida y no todos hemos sufrido una situación de sinhogarismo, con lo cual entendemos que la complejidad de la situación es mucho mayor y al final tiene que ver con ser capaces de entender que el sistema de bienestar a día de hoy no está garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas, ¿no? Que cuando hay en algún colchón familiar que se resquebraja o hay unas situaciones de empleo que sabemos que el mercado laboral también pues cada vez es más temporal, más precario, con menores salarios, que está subiendo los precios de la vivienda y cada vez es más inaccesible, ¿no? Nosotros, en mi programa que trabajamos en apoyar en el empleo, y obviamente es muy difícil incorporarse a un empleo si uno está en una vivienda, nos encontramos situaciones de las personas que empiezan a trabajar que no pueden alquilarse una vivienda porque... Bueno, nos hemos encontrado situaciones reales de hace semanas de que a personas mayores de 55 años no se le alquilan, porque entienden que van a tener más dificultades, ¿no?, para mantener el alquiler, o entre el pago a la inmobiliaria, la fianza y 3 meses, pues es que tienes que tener unos ahorros que no todo el mundo no puede llegar en el actual mercado de trabajo a tenerlos. Entonces, bueno, creo que debemos mirar más allá de posibles o no decisiones erróneas, porque al final la garantía de ingresos y el acceso a la vivienda son elementos que no tienen que ver con tomar buenas o malas decisiones en la vida.
Vamos a la raíz del problema. El Housing First es lo que hace. La solución más sencilla, si una persona no tiene un hogar, hay que proporcionárselo. Y a partir de ahí, esa persona podrá rehacer su vida. ¿Qué significa el Housing First y qué lo diferencia de otras estrategias asistenciales frente al sinhogarismo? Otro tipo de recursos que quizás son los que están más extendidos.
El Housing First, que tanto Hogarsí como la Asociación Provivienda venimos desarrollando desde el año 2014 hasta ahora, es una metodología de intervención social que rompe, ¿no?, con el modelo de atención más tradicional en escalera, ¿no? Este modelo pues más directivo, más basado en méritos, donde según tus acciones y cumplimiento de objetivos puedes ir avanzando pues de un albergue a un piso de acogida temporal, bueno, y hacer ese camino en escalera, donde claramente vemos que muchísimas personas se van cayendo en el camino. Y de esta manera, Housing First lo que viene a proporcionar a las personas en situación de sinhogarismo es una vivienda individual, estable e independiente, que no está condicionada a ningún cumplimiento de objetivos ni a ningún camino acordado, ¿no?, hacer por la persona. Al final, lo que queremos con Housing First es que las personas vivan la vida que quieren vivir. Y eso solo te lo proporciona en una vivienda. Me parece muy interesante lo que decías de soluciones sencillas, porque justo hace un par de días organizábamos Junta Provivienda y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, un encuentro internacional sobre Housing First, uh-huh. y el propio director de FEANSA, que FEANSA es la red europea que aglutina las organizaciones que trabajan en el ámbito del sinhogarismo, ponía en relevancia la experiencia finlandesa, ¿no? Y cómo Finlandia había dado unas claves de inspiración en relación a Housing First, porque lo que habían hecho básicamente es, ante una tendencia en Europa de poder complejizar todos los problemas sociales, lo que venía a hacer Finlandia con el impulso con Housing First ha sido simplificar los procesos. Al final, Housing First nace de esa simplicidad, nace de preguntar a las personas en situación de sinhogarismo qué necesitan para salir de esa situación, y aunque parezca una obviedad, lo que las personas necesitan es un hogar.
Y a partir de ahí es mucho más fácil, como decías, conseguir un empleo, conseguir una salud adecuada, conseguir unas relaciones sociales tan importantes para el bienestar emocional, la salud mental de estas personas, una seguridad. Mira, vamos a escuchar, José David, si te parece, testimonios que ilustran muy bien todo esto que estamos contando. Son usuarios que han accedido pues a una vivienda, que personas que han experimentado en sus propias vidas los beneficios de ese Housing First. Gracias a Hogar Sí, pues han podido acceder a una vivienda. Vamos a escuchar en primer lugar a José Alberto, que tiene 54 años y que estuvo 8 años en la calle.
En calle no te preocupas de la salud, no te preocupas. Hay días que no comes. Yo termino en un hospital, por no comer termino en urgencias. Por no comer, un golpe de calor y termino en urgencias. Eso me enseñó a que hay que alimentarse. La casa me ayuda mucho a cuidar de mi salud. Para mí, yo afortunadamente, sabéis que nos hacemos unos tests cada año. Yo estoy muy bien. Yo antes tenía problemas con el hígado, estoy muy bien. Quizá porque como mejor, descanso mejor. Yo soy una persona que me gusta mucho andar, estoy muy activo. Yo me ando unos 3 kilómetros diarios y yo soy una persona que descanso bien y como bien. Y eso es muy importante.
Y tan importante, porque aquí estamos hablando de un beneficio para esa persona, pero también estamos hablando de recursos que se ahorra el sistema de la seguridad social, porque estas personas tienen muchos problemas de salud derivados de la falta de condiciones, ¿no?, en sus vidas cuando están en situación de calle.
Sí, al final cuando uno está en una situación de calle o de albergue o en un centro de emergencia, cuando al final tienes que dedicar todos tus esfuerzos a sobrevivir y a pensar dónde voy a dormir esta noche, dónde voy a comer, dónde voy a poder duchar, dónde puedo guardar mis cosas, pues dejas de hacerlo para pensar en ti, para pensar en lo que necesitas, para pensar en cuáles son tus intereses, cuáles son tus preferencias, cuáles son tus sueños, ¿no? Cómo proyectar tu vida a futuro. Y yo creo que esto es lo que te ofrece una vivienda, y lo explicaba muy bien, ¿no? Se explicaba muy bien. Al final, una vivienda tienes protección, tienes descanso, tienes seguridad, tienes el cuidado que necesitas para poder seguir accediendo al resto de derechos. Y uno de estos, y fundamental, es esta parte del empleo, ¿no? Si uno no tiene ese descanso y ese cuidado, es muy difícil plantearse acceder a un empleo, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que, bueno, seguro que nos escuchan, que se plantee poder acceder a un empleo desde una situación de emergencia en calle o en albergue, es tremendamente difícil, ¿no? Si ya es difícil incorporarte y ponerte al día con un nuevo compañero, con un nuevo jefe, con unos nuevos quehaceres, pues si además lo dejas de estas circunstancias, obviamente ni se respeta la igualdad de oportunidades, ¿no?, de todos los ciudadanos y ciudadanas, ni realmente se está dando una oportunidad real a las personas. Y cuando tienen ese hogar, pues todo esto que escuchábamos se empieza a construir. Solo. Al final, una de las conclusiones más interesantes que salieron en el encuentro este miércoles tenía que ver con el gran protagonista, ¿no?, que era Andrés y que era una de las personas que pasaron por Housing First. Y muy brevemente lo que decía Andrés es que Housing First no solo me proporcionó una vivienda, sino me proporcionó un hogar. Y eso significaba, bueno, pues sentía que el programa era diferente, era nuevo, era individual y tenía la sensación de que todas las personas del equipo trabajaban para él y ponía muy en valor la recuperación de la autoestima y del sentimiento de dignidad.
Porque al fin de cuentas, Housing First lo que hace es confiar en la persona, no tutelarla, como ocurren en otros recursos, ¿no? Para estar aquí tienes que cumplir determinadas normas, tienes que lograr estos objetivos, como nos decías, José David, y de aquí, bueno, pues podrás conseguir más, podrás progresar más, pero quizás la persona, pues en esas circunstancias no está en condiciones de ponerse retos, ¿no? Ponerse metas. Sin embargo, vamos a escuchar, por ejemplo, a Antonio, de 47 años, también 8 años estuvo en la calle, ahora tiene su propia casa y tiene también su empleo y lo que es más importante, una relación, una buena relación con sus hijos y puede tener con él a sus perros. Otro apoyo emocional importante que en un albergue, por ejemplo, pues es muy difícil mantener. Vamos a escucharle.
Si no tuviera esta casa, ahora mismo no sé dónde estaría. O sea, estaría a lo mejor en un banco, en un parque, en una chabola. Luego aquí vienen, pues como unos hijos normales que vienen a visitarme o a comer. Papá, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, para visitarte un rato, no sé qué, no sé cuánto. Venga, pues pasaos y os invito a cenar. Hablamos un rato, jugamos al parchís. Tengo el parchís, tengo los juegos reunidos. Ahí encima del armario de la habitación. Ya se está toda la mañana trabajando. Llegas aquí, sacas a los perros, te pones a hacer una tortilla de patata y te da a las 8 de la tarde. Vuelves a sacar a los perros a las 8 o las 9 y ya y cenas y ves una película y ya se ha pasado el día. O sea, a mí los días me hacen así.
Bueno, es la vida normal de una persona que ha cambiado totalmente pues su destino, ¿no? Gracias al Housing First. Aquí Antonio pues puede tener una relación saludable con su familia, un entorno afectivo pues como el que todos deseamos y un empleo.
Sí, al final yo creo que una de las cosas más bonitas, ¿no?, que estamos viviendo con el desarrollo de Housing First y por lo tanto de tener un hogar, son toda la recuperación de estos lazos familiares, la familia, los hijos, al final el amor que eso genera y entendemos que ese es el mejor contexto y el mejor entorno que una persona puede tener para realmente sí que centrarse en pensar qué vida quiere vivir. Entendemos que ese es el mejor contexto que las personas podemos tener.
Porque la salud mental de las personas que han vivido en situación de calle, que viven en situación de calle, pues es muy precaria por razones obvias y al final esta es la mejor terapia, ¿verdad?
Absolutamente. Yo creo que, vamos, yo mismo no sé si sería capaz de poder gestionar una situación tan dolorosa, ¿no? Como verte en una situación de sin hogarismo, verte en calle, sin un empleo, sin una vivienda, con la ruptura de tu red social, de tu familia. Es tan tremenda, el drama es tan tremendamente grande que obviamente hay un deterioro o el riesgo de que haya un deterioro de la salud mental es muy alto, ¿no? Para todas las personas que sufren esta situación. Y la mejor manera de curarse, pues claramente es con el amor que te dan los tuyos, que te da el humano. Estamos diseñados para estar en relación con otros. Primero con tu familia, pero luego también con tus amigos, ¿no? Y uno no es feliz si no comparte su felicidad con otras personas.
Vamos a terminar con el testimonio de Rita, de 54 años, que también estuvo 8 años en la calle. Y en el caso de las mujeres, esto es especialmente importante por la inseguridad que ellas sienten, añadida por una cuestión de género. Vamos a escuchar a Rita.
La gente te mira, ¿sabes? Como si tú fuese la peor porquería del mundo, ¿no? Tú entras en un sitio, la gente, hay como alemán, principalmente personas que son hijas de papi y de mami, que van bien vestiditas, he visto, entonces te tratan como si tú fuese una basura. Ahora me tratan con mucho respeto, me tratan como la persona que soy yo. Lo que ha cambiado en mi vida ha sido todo para mejor, porque no eres mi casa, eres mi palacio. Eres un hogar de donde llego, sé que puedo comer una comida caliente, sé que puedo ducharme y sé que tengo vecinos preciosos y que me quieren.
La seguridad, la higiene, esas relaciones sociales con sus vecinos son un éxito asegurado estos programas de Housing First. José David.
Sí, al final, como comentábamos antes, el tener un hogar lo que te hace es poder protegerte, ¿no? Entre otras de las cuestiones. Y claramente, Rita, lo que nos cuenta es esa vulneración de derechos absoluta. Entendemos que la purofobia es una realidad, el odio a la pobreza, a quien está transitando una situación de pobreza existe. En estudios realizados en los últimos años hemos generado evidencias de que el 47% de las personas en situación de sinhogarismo han sufrido algún incidente de odio y es un drama, ¿no? Porque ya no solamente es que no tenga acceso a unos derechos de ciudadanía fundamentales, sino que casi no tienes derecho o está en riesgo tu propia vida.
Pues tenemos una buena noticia y es que además el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 pues está también apostando por lo que parece, igual que la Fundación Hogar Sí, Provivienda, que tanto tiempo llevan trabajando por este Housing First, por esta estrategia que parece la más adecuada, la más sencilla, la más adecuada y la que nos va a llevar, ojalá sea así, a la erradicación del sinhogarismo, a que esas 33.000 personas en España que no tienen hogar puedan tenerlo en un futuro, ojalá muy próximo. José David Martínez Molina, director de Programa de Empleo de Fundación Hogar Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego. Don't believe in love, dear. At least not the kind you've gotta find. I'd see it everywhere. Buenos días, soy Irene Herrero de ANA, Asociación Nacional Amigos de los Animales. Mayores y Meninos es un proyecto que nace de la Universidad de Barcelona de forma que se fomente la adopción de gatos por parte de personas que viven solas, que son mayores y que no tienen un entorno familiar o un entorno que los acompañe en su día a día. Este proyecto lo que hace es conectar a este tipo de personas en estas situaciones con gatos que son adecuados para su situación. Gatos pues un poco ya maduritos, gatos que tienen algún tipo de problema de salud que requieren pues un acompañamiento más constante o que requieren estar sin otros gatos. También incluyen adopciones de gatos que tienen que ir en pareja y de esta forma se consigue pues que estos animales encuentren un hogar y estas personas encuentren una compañía que les llena pues su vida y sus días de cariño y de juegos, de distracciones y de alegrías. Desde la Universidad de Barcelona y con este proyecto se colabora a nivel económico con la adopción. El importe de la adopción es cubierto por este proyecto de mayores y meninos. En su portal podéis ver los animales que están incluidos en este proyecto, que son de ANA y de otras asociaciones. Y bueno, ya ha habido algunas adopciones exitosas y esperamos que en el futuro lo siga habiendo. La verdad es que es una iniciativa muy bonita y agradecemos a la Universidad de Barcelona que haya tenido esta idea y que la haya llevado a cabo y que nos haya incluido en el proyecto.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down.
El deporte juega un papel tan importante en la sociedad, ocupa un espacio tan grande en los medios de comunicación, en el ocio, en el entretenimiento, en la educación desde la infancia, que lo que ocurre en el terreno de juego, en los estadios y en las competiciones, influye definitivamente en nuestro comportamiento. Y esa influencia es, en muchos casos, altamente nociva. Tenemos noticias de ello a diario, desgraciadamente. El periodista David Guerrero ha publicado el libro Corres como una niña, en el que analiza cómo el machismo y la intolerancia a la diversidad reinan en el mundo del deporte. David, buenos días.
Muy buenos días, Clara, ¿cómo estáis?
Pues encantados de escuchar lo que tienes que contarnos, que es mucho, porque este es un libro que está, pues lógicamente tú eres periodista y basado en mucha información, en muchas entrevistas. ¿Es este el mundo del deporte un mundo aún heterosexual y masculino, David?
Pues por desgracia sí. Yo creo que, fíjate, estamos en un país que ha avanzado a nivel legislativo poniéndose de forma pionera, ¿no?, en Europa, y sin embargo en el deporte todavía tenemos muchos retos que abordar, ¿no? La incidencia que tiene la violencia verbal en el deporte cada fin de semana en ese deporte rey, el fútbol, o la invisibilidad, ¿no? Es bastante curioso que el deporte más practicado en nuestro país no haya ni un solo gay visible, ¿no?, en el fútbol profesional, claro. Pero es que el otro enfoque, y también el libro lo recoge, es lo que está ocurriendo con el deporte femenino. Seguimos viendo cómo las mujeres son maltratadas en la prensa deportiva, relegándolas a breves sin firmar, dándoles premios muchísimo más bajos que el de los masculinos y obligándolas a no poder vivir del deporte, ¿no? Es bastante complicado ser mujer de deporte profesional y vivir de ello, ¿no? Y estas son las dos cosas que se aunan en el libro, ¿no? El planteamiento inicial de ver cómo esa heteronormatividad, esa superioridad masculina impuesta hacen que el deporte sea absolutamente excluyente con las mujeres y con todas las personas no normativas.
Sin embargo, se puede, es posible. David, tú eres presidente de la Asociación Deporte y Diversidad y además fuiste el impulsor, presidente de Madrid Titanes, que es un club de rugby LGTBI inclusivo, pionero, referente en España, que no sé si costó mucho o poco poner en pie.
Pues costó, porque al final todo lo que se rompe se sale de la normativa, todo lo que es disidente, ¿no? Y un equipo de rugby LGTBI, un equipo de rugby de hombres gays, imagínate, ¿no? Rompe con todos los estereotipos en torno a ese deporte, ¿no? Y eso ocurre también con las personas no normativas. Todo el debate que está habiendo con respecto a las mujeres trans pasa igual. Al final son disidentes, rompen la norma y hacen que haya una reacción negativa por parte de la sociedad y muchas veces de los reguladores del deporte, que por desgracia son la mayor parte hombres y de una edad avanzada, bueno, que no tienen esa visión de diversidad ni esa visión de inclusión. Yo creo que lo importante de iniciativas como Adi Titanes o de la presencia y visibilidad de referentes LGTBI en el deporte es que empecemos a señalar que el deporte, sobre todo de base, el deporte amateur, el deporte que practicamos la mayor parte de las personas en nuestro país, no tiene que parecerse al deporte profesional. No tenemos que copiar esas acciones y costumbres nocivas, ¿no?, que tú bien señalabas, que vivimos en el deporte profesional, y ese deporte base, ese deporte de las categorías infantiles, juveniles, amateur, bueno, pues que esté más señalizando o esté como marcando como objetivo la socialización, la salud, la inclusión. Yo creo que ese es el objetivo.
De la base hacia arriba, esa es la
base
receta.
Hacia arriba, sí, porque si esperamos a que sea de arriba a abajo, vamos a tener que esperar mucho tiempo.
Bueno, y además das muy, muy buenos ejemplos en Corres como una niña. Quería que nos comentaras un poquito sobre el prólogo para empezar. Siempre a contracorriente lo firma Paloma del Río, una histórica del periodismo deportivo, mujer en un mundo de hombres y que además pues nunca no ha ocultado su orientación sexual. Ella es lesbiana y la verdad es que no lo ha tenido tampoco fácil en el otro lado del deporte, de quienes lo en la parte de quienes lo narran, ¿no?
Del periodismo.
Eso es.
Sí, sí. Pues la verdad que ha sido un placerazo. Yo estoy muy agradecido a Paloma del Río, a su generosidad, a su valentía. Son estos ejemplos de mujeres, y en el libro vamos a encontrar muchos de ellos, mujeres que han roto barreras, que han roto muros, ¿no? Y que han abierto el camino para las siguientes generaciones, y Paloma del Río es un referente para nosotros y por supuesto tenía que estar en este libro, ¿no? Hay un capítulo dedicado al periodismo deportivo. Recojo, por supuesto, ese machismo imperante en la prensa deportiva en general. Lo hemos vuelto a ver en estos Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Con
sí.
Ranking de las atletas más buenorras de la cita, ¿no? O, por ejemplo, cuando se hace una entrevista a una mujer deportista de élite en los Juegos Olímpicos, se le pregunta por cómo concilia
con sus hijos,
si echa de menos a sus hijas o a su que no ha podido llevarse allí, etcétera. Y a los varones no se les pregunta sobre esto, se les pregunta por cómo entrenan, cuál es su rendimiento, si van a cambiar de técnico. Estamos infantilizando y tratando a las mujeres de segunda todo el tiempo, ¿no? En el mundo del periodismo. Y en ese capítulo hablo también de las periodistas, que son mayoritarias en las redacciones de los medios en general, y sin embargo en el deporte siguen ocupando un segundo puesto, ¿no? Todavía estamos por ver que en este país narre, no esté en la banda hablando con los jugadores, no, narre o dirija un partido de fútbol de primera división una mujer.
La memoria histórica es siempre importantísima y tú lo dedicas en el libro capítulos a las que fueron pioneras como Catherine Switzer o Anita Carmona. También hablas de Justin Fasanu, que fue la persona que dio lugar a ese día contra la LGTBI-fobia en el deporte, otro de los pioneros, en este caso en la diversidad LGTBI. ¿Cuánto de importante es que rindamos un homenaje, ¿no?, a estas personas que en un mundo totalmente hostil, en un ambiente totalmente hostil, pues rompieron esas barreras?
La memoria es clave y debemos aprender de ella, ¿no? Ahí tenemos a Beleta, a Anita Carmona, jugadora del Vélez Málaga, pero jugadora disfrazada de jugador para poder competir, porque en los años 30 en España las mujeres tenían prohibido jugar al fútbol, ¿no? O, bueno, señalabas también la primera mujer que corrió la maratón de Boston. Es que los hombres que regulaban el atletismo en los años 80 creían que las mujeres no eran capaces de terminar una maratón completa. Es que son cosas que, si lo pensamos ahora, es bastante tremendo, pero si no hubiera estos referentes sería imposible avanzar, ¿no? Justin Fasanu fue el primer futbolista que salió del armario, que habló de forma libre de su orientación sexual no normativa y terminó suicidándose por un juicio público mediático y un rechazo por parte de los clubes de darle trabajo y de seguir desarrollando su carrera deportiva. Pero ejemplos como estos y el de María José Martínez Patiño, persona intersexual que fue expulsada de los mundiales de Kobe, española, atleta española, se cometió con ella una injusticia tremenda que luego ha sido reparada. Ahora ella es miembro del Comité Olímpico Internacional y está asesorando en temas de intersexualidad y transexualidad, y la entrevistamos en el libro, y es muy interesante como ver que al final vamos avanzando, pero en el caso de el conflicto de las regulaciones deportivas, cuando se chocan con el género, casi siempre cuando son mujeres, siempre cuando ganan, y si además tienen una expresión de género no normativa, toda la fuerza cruel del deporte va contra ellas.
Fíjate que quienes se han opuesto a la ley trans, a la nueva ley trans, han puesto el foco especialmente en el mundo del deporte. En esa situación en la que una persona transexual practica deporte, ¿no? Esto es un debate abierto, ¿no? Pero que al final tenemos en el foco a una persona que es deportista y que lo que intenta es tener su carrera como deportista y como ser humano, ¿no?
Es un debate bastante vacío y quien opina de estas formas tiene poca información. Mm. O sea, lo primero que hay que contar es que las diversidades en torno a las personas trans son muy diferentes. Lo segundo que hay que decir es que las transiciones y el incorporar hormonas para transicionar hacia el sexo sentido te equiparan con las cualidades físicas de en este caso las mujeres. Siempre se pone el foco en las mujeres, nadie habla de los hombres trans, ¿no? En el deporte, pero bueno,
efectivamente
se equiparan las mujeres trans a las mujeres cis en cuanto a sus capacidades físicas, pero por encima de eso, lo que defiendo en el libro y lo que defendemos desde muchas partes del colectivo es que las mujeres trans son extraordinarias, igual que es extraordinario Rafa Nadal porque es capaz de jugar con la izquierda, igual que es extraordinario Michael Phelps, que tiene fibras blancas de recuperación rápida y un largo etcétera, ¿no? Al final cada persona con su propia genética, su propia altura, tiene unas condiciones físicas excepcionales que le van a hacer llevar al deporte de élite, al deporte profesional. Y una clave más con respecto a esto, las regulaciones que se desarrollan a nivel estatal son para la mayoría, y la mayoría no es el deporte profesional y de élite, la mayoría son las personas trans que están intentando hacer deporte en la infancia, en la adolescencia, y que están viendo que no están consiguiéndolo, ¿no? Y cada vez que hemos tenido desde Deportiversidad que atajar un caso de un menor o una menor trans de 8 o 9 años a los que no les dan su ficha federativa por género sentido, no lo entendemos. O sea, la desventaja competitiva en menores es algo absolutamente inentendible porque ni siquiera se han desarrollado físicamente, o sea, es que ni siquiera hay una justificación dentro de ese imaginario colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay es mucho desconocimiento de la realidad de las personas trans e insistir en que hay muchos tipos de realidades trans, algunas disidentes, y que ahora también se están utilizando bloqueadores puberales o hormonales que se desarrollan antes de la pubertad y que hacen que sus desarrollos físicos sean absolutamente equiparables, insisto, dentro de la genética que luego cada uno tenga. Oye, que las jugadoras claro de baloncesto de este país miden 20 centímetros más que la media de las españolas en este país, ¿no?
Efectivamente, y que muchos españoles, obviamente.
Y que muchos varones
sí,
españoles,
cuando hablamos además de menores, esto es especialmente, este trato discriminatorio es especialmente terrible, ¿no? Y devastador para su desarrollo como personas. Bueno, el libro tiene tantísima información. Está tan ilustrado además con esas entrevistas a las que hacía referencia al principio, con Pau Ribes, por ejemplo, pionero en la natación sincronizada. Hablas también de una cuestión muy interesante, que son aquellos deportes feminizados, que son en los que casualmente sí que aparecen, son los únicos en los que aparecen algunos deportistas que pueden ser referentes, ¿no? LGTBI, pero son unos muy poquitos y muy específicos deportes en los que hay más fichas femeninas de mujeres que de hombres. Esto pone también negro sobre blanco la situación.
Estereotipos, al final son estereotipos de género, ¿no? Las deportistas lesbianas son mejores deportistas que las deportistas heterosexuales, porque en la cabeza de los idearios mentales de esta sociedad, por desgracia, a una mujer lesbiana se la considera más bruta, ¿no? Y pasa lo contrario con los hombres gays, ¿no? Los hombres gays no podemos jugar a rugby, ¿cómo se nos ocurre, no? Entonces, al final la visibilidad es más fácil para los hombres gays en patinaje artístico que en rugby, ¿no? Y esto habla mucho de los estereotipos, que yo creo que son la clave de esa discriminación histórica que estamos viviendo y que espero este libro sirva para que luchemos y tengamos una herramienta de conocimiento y de información para cambiar cabezas y modificar miradas y para empatizar con todas las personas no normativas.
Lleno de historias que nos van a hacer comprender cómo está la situación y todo lo que queda por avanzar con todas esas entrevistas, como decíamos, Pau Ribes, Alba Palacios, la primera futbolista trans federada en España, Víctor Gutiérrez, jugador de la selección española de waterpolo y gay visible, Sara Peláez, de árbitra de baloncesto, o María José Martínez Patiño, de la que ya nos has hablado también. Corres como una niña, de la editorial Dos Bigotes, una lectura recomendada, por supuesto, desde aquí, desde Madrid Sin Fronteras. David Guerrero, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a vosotras, como siempre, por apoyarnos siempre y dar ese huequito, ¿no? Ese espacio para las diversidades y las disidencias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Y así terminamos el programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.